las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Muy buenos días. Dientes apretados es el tema que nos presenta Andrés Calamaro a través de Radio Universidad y hasta tus oídos en el arranque del Expreso de las 10. Y es que sin duda el estrés que caracteriza la vida moderna nos genera un cierto grado de tensión que provoca taquicardia, dolor de cabeza o problemas gastrointestinales, pero también mantener los dientes apretados de día o de noche, como en el caso del bruxismo, el cual se caracteriza por tener los dientes apretados, lo cual puede producir dolor y otros problemas en la mandíbula. La mandíbula nos permite comer, hablar, reír, pero también existen situaciones de riesgo que pueden afectar su salud. Fracturas por una caída o un accidente, por ejemplo, problemas en su funcionamiento, tumores e incluso cáncer. Y por cierto, en el Expreso de las 10 nos sumamos a las manifestaciones de protesta por la inseguridad que enfrenta la comunidad universitaria en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y particularmente por las muertes de dos alumnas de este centro universitario el día de ayer, una de ellas víctima del transporte público y la otra más durante un asalto. Va desde aquí nuestra solidaridad y afecto y un llamado a las autoridades municipales de seguridad pública y de movilidad para que atiendan de manera urgente esta problemática que nos indigna a todos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Carlos Cóndor en la asistencia, en operación técnica José Luis Vázquez, Lupita Pamanes y Fernanda Reina Guizar en las redes sociales. Como siempre, saludos cordiales a las personas que nos escuchan a través de las 9 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco.
La mandíbula es un conjunto de huesos que sostiene los dientes. Consiste en dos partes principales. La parte de arriba es el maxilar superior. Esta parte no se mueve. La parte inferior es movible y se llama mandíbula o maxilar inferior. Esta se mueve al hablar o masticar. Ambas partes se juntan en el mentón. La articulación donde la mandíbula se encuentra con el cráneo es la articulación temporomandibular. Los problemas que puede sufrir la mandíbula incluyen fracturas, dislocaciones, trastorno de la articulación temporomandibular, osteonecrosis, cuando sus huesos no reciben suficiente sangre, y cáncer. La osteonecrosis de mandíbula se produce cuando el hueso de la mandíbula queda expuesto y las células comienzan a morir por falta de sangre. La mayoría de los casos se producen luego de una extracción dental. El hueso comienza a debilitarse y muere, lo que por lo general provoca dolor. Hoy en el Expreso de las 10, nos sentimos muy honrados de contar con la presencia de la doctora Patricia Santibáñez, quien nos hablará sobre la mandíbula. Bienvenidos.
Y la doctora Patricia Santibáñez es jefa del Servicio de Cirugía Maxilofacial en el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca. Es un honor para nosotros tenerla.
Ay, encantado de estar aquí y de volver a saludarlos. Bienvenida, y estar con doctora. Su auditorio. Muchas gracias.
Qué gusto. La mandíbula nos permite hablar, comer, reír. Es una importante función en la vida cotidiana.
Sí. En la cara de entrada es la presentación de las personas. Digamos que el cuerpo resta. Todo el cuerpo es importante, pero lo que uno ve primero casi de las personas es la cara. Y la parte inferior de la cara, pues, está formada casi en su totalidad por un hueso que se llama mandíbula, que se une al cráneo a través de una articulación, que es la articulación temporomandibular. Esta articulación tiene la particularidad de que es bilateral, o sea, tenemos una articulación derecha y otra izquierda. Estas articulaciones deberían funcionar de manera igual en el sentido de que se desplazan igual, se desplazan al mismo tiempo. Y muchas condiciones pueden estar afectando a la mandíbula.
Puede ser fracturas por una caída, puedes desarrollar tumores y temores, por eso desde luego. Sí. También problemas en su funcionamiento. Y el estrés, la tensión característica de esta época, también se manifiesta en la mandíbula. Pienso en el caso del bruxismo, por ejemplo.
Sí, la mandíbula está sometida a parte de las funciones normales, a alteraciones, bien sea porque se recibe mayor carga funcional, bien porque se reciben traumatismos. Y hablando de traumatismos, podría considerarse que un apretamiento continuo, es decir, nuestros dientes están hechos para masticar y la mandíbula para moverse, pero no hay entre las funciones normales un apretamiento continuo. A ese apretamiento continuo ocasiona un trauma a nivel micro que se traduce en dolor, que se traduce en tal vez limitación de la apertura. Algunas veces se traduce incluso en pérdida de la superficie de los órganos dentarios por el tallamiento, por la abrasión, por el desgaste que eso trae. Y puede verse comprometida incluso la apertura o podemos estar en los dos extremos, o bien porque no se puede abrir la mandíbula, o bien porque se abre en exceso. Entonces, el bruxismo, considerado como tal, sería una carga de trabajo excesiva que tiene su influencia sobre los órganos dentarios, sobre los tejidos de soporte de los dientes y luego finalmente sobre la mandíbula y la articulación temporomandibular.
El bruxismo es este comportamiento de apretar los dientes, rechinarlos, y es un, además, acto de repetición que se presenta de día o de noche en algunos casos.
Exacto, y las personas incluso pueden no darse cuenta de que lo están haciendo hasta que uno hace una conversa con estas personas, busca la causa del dolor. Entonces es cuando las personas probablemente se hagan conscientes de que lo están haciendo. Puede ser una situación de enojo, de estrés elevado, entonces las personas aprietan. Incluso hasta en una emoción, ¿no?
Algo positivo también.
Puede ser que las personas aprieten sus dientes y entonces el bruxismo y las consecuencias de las que estamos hablando suceden.
Vamos a escuchar algunos casos que nos hablan de situaciones que pueden presentarse en esta región que hoy estamos analizando.
¿Para qué sirve la mandíbula?
La mandíbula es una parte fundamental en el cuerpo de los humanos. Es la parte inferior con la cual rasgamos la comida o sirve para hablar, para comer y cosas así.
Pues gesticular, masticar, morder, masticar. Y respecto también tiene mucho que ver con la gesticulación de la voz.
¿Has tenido algún problema o molestia en la mandíbula?
Sí, me duele mucho cuando mastico y a veces incluso me han llegado a dar dolores de cabeza muy fuertes. Utilizo brackets y también utilizo ligas, de hecho, para corregir la mordida.
¿Has tenido algún problema o molestia en la mandíbula?
Actualmente ocupo un tratamiento porque la mandíbula inferior es un poco más grande que la superior, entonces me está reduciendo lo de atrás y lo de delante haciéndolo más para afuera, algo así.
¿Qué preguntarías a una especialista en torno a la mandíbula?
La parte inferior, ¿por qué crece desproporcionalmente? ¿Viene siendo por genética o por algún mal cuidado infantil o...? La otra es que, por ejemplo, he visto que existen cirugías para corregir eso. Y bueno, no existe un tratamiento que se pueda detectar desde cuando uno está pequeño para que evitar la cirugía.
La persona entrevistada, que es un pequeño, mencionaba que tiene la mandíbula desproporcionada con relación al resto de su rostro. Y se preguntaba por qué ocurre y qué alternativas existen.
Bueno, hay algunas alteraciones que se conocen como alteraciones del crecimiento. En este caso podríamos hablar de alteraciones en el crecimiento dentofacial. ¿Cuál sería la razón? Por supuesto que hay una carga familiar y genética. Nosotros heredamos muchas características de nuestro fenotipo y genotipo de nuestros padres. Y entonces si un padre o madre tiene ciertas características, es altamente probable que el hijo las tenga también.
O si se combinan de pronto, ¿no?
Sí. Entonces podríamos tener personas que tienen un crecimiento excesivo de la mandíbula. La mandíbula parece más grande o es más grande. Hay que establecer eso. Puede ser que esté realmente más grande o puede parecer más grande. Porque otras partes del cuerpo, de la cara, puede ser que no hayan crecido lo suficiente. Entonces, puede ser que el maxilar no haya crecido lo suficiente, por lo tanto, la mandíbula parece más grande. O puede ser que realmente la mandíbula no haya crecido lo suficiente. Entonces, esto para determinar qué es lo que sucede realmente, entonces hay una serie de estudios, análisis cefalométricos que pueden realizarse para llegar a una conclusión respecto a si es o no realmente una falta o una disminución, una falta de crecimiento, un aumento del crecimiento o una disminución de crecimiento. Hablando de las etapas tempranas, una de las posibilidades es que se haga ortopedia. Ortopedia, un especialista sería una persona que es odontopediatra, pero que también tiene conocimiento sobre la ortopedia. La ortopedia puede influir en ambos casos. Puede estimular el crecimiento de aquellas áreas que no crecieron o que no han crecido de igual manera que el resto de la cara, por ejemplo, o puede limitar el crecimiento de aquellas que lo están haciendo en exceso. Pero, por supuesto, esto tiene que realizarse en etapas tempranas de la vida, cuando todavía el individuo está en esa etapa de crecimiento, cuando potencialmente el crecimiento existe. Entonces, la ortopedia puede intervenir. ¿Cuáles serían los resultados a largo plazo? A largo plazo puede ser que realmente la ortopedia haya sido suficiente como para compensar esas diferencias de crecimiento, bien sea a la alza o a la baja, y el individuo no requiera de más cirugía. O puede marcar la diferencia también en el sentido de qué tipo de cirugía se realizará en la adolescencia o en la adultez temprana. Puede ser entonces que en lugar de hacer, no sé, tres movimientos quirúrgicamente hablando, muevo maxilar, muevo mandíbula, muevo mentón. Puede ser que ya no tenga que hacer tres movimientos o que esos movimientos no sean tan grandes, hablando de milímetros, y eso marcaría la diferencia en relación a qué se hace de manera temprana. Sí, entonces la respuesta sería, si de manera temprana se hace todo un diagnóstico, como en la mayoría de las enfermedades de nuestro cuerpo,
claro.
Entonces si de manera temprana se diagnostica el problema, la patología se puede intervenir desde temprano y entonces probablemente, como ya dije antes, o evitar la cirugía o hacer que la cirugía sea menor.
¿Qué problema le trae a una persona esta desproporción de su mandíbula?
Bueno, vamos suponiendo que el paciente tiene una mandíbula muy grande. De entrada, su manera de morder seguro que no va a ser la que se espera. Seguramente que sus dientes, o muy probablemente sus dientes inferiores estarán por delante de los superiores, totalmente opuesto a lo que ocurriría. Entonces, de entrada no va a poder cortar con los dientes incisivos. La función de los incisivos sería cortar. Y para mover su mandíbula de un lado a otro, entonces también tendría que hacer ciertos movimientos que no haría una persona que tiene una oclusión, vamos a decir, normal.
Claro, y esta es una afectación en la vida cotidiana que crea múltiples dificultades. Déjenme hacer una pequeña pausa.
Sí.
Y al volver del corte continuaremos analizando algunas de las situaciones que pueden llegar a presentarse en la mandíbula y las alternativas que existen en la actualidad.
Casa de citas. Todos nacemos en este río sin saber cómo nadar, pero eventualmente aprendemos a mantener el agua por debajo de nuestra mandíbula. Eyedea. Regresamos. Una luxación mandibular significa que la parte inferior de la mandíbula se ha salido de su posición normal en una o en ambas articulaciones donde se conecta con el cráneo. Una fractura mandibular generalmente sana bien después del tratamiento. Sin embargo, se puede presentar una nueva luxación de la mandíbula en el futuro. Las complicaciones en estos casos pueden incluir obstrucción de las vías respiratorias, sangrado, dificultad para comer, para hablar, infección en la mandíbula o en la cara, dolor y problemas con la alineación de los dientes.
Hoy estamos conversando con la doctora Patricia Santibáñez, jefa del Servicio de Cirugía Maxilofacial en el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca, e identificamos algunos de los problemas más frecuentes que pueden llegar a presentarse en la mandíbula. ¿Cuáles son algunos de los casos que ustedes reciben en su área en el Hospital Civil, doctora?
Bueno, el Servicio de Cirugía Maxilofacial atiende casi todo lo que suceda en la cara, digamos que de manera triste, una de las cosas que atendemos con mayor frecuencia es el caso de fracturas. Fracturas relacionadas con accidentes de moto, fracturas relacionadas con accidentes automovilísticos, asaltos, armas de fuego.
Uy, 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 esto es una nueva realidad.
Entonces, sí, por eso dije tristemente, porque eso se ha incrementado. Sí. En los últimos años se ha incrementado el número de, por ejemplo, personas que reciben heridas o traumatismos por impactos de bala. También vemos problemas de la articulación temporomandibular, como escuchamos hace rato. Vemos problemas de algunas lesiones tumorales en mandíbula, en maxilar, en el cuello, alteraciones de crecimiento como prognatismo, hipoplasia maxilar, algunas alteraciones congénitas como podría ser labio y paladar hendido. Entonces el espectro de lo que la cirugía maxilofacial puede abordar es bastante
amplio y diverso, como el caso que escucharemos a continuación.
¿Has tenido algún problema o molestia en la mandíbula?
Sí, me ha pasado que a veces estoy comiendo y me llega a dar un dolor muy fuerte al principio de la mandíbula y me duele.
¿Has hecho algo al respecto? ¿Has ido al médico?
No, porque digo, bueno, ahorita se me pasa y ya se me olvida. Pero también he notado que a partir de que me operaron la cirugía, a veces sí me llega a doler un poco más de lo normal.
¿Conoces a alguien que haya tenido algún problema o molestia en la mandíbula?
Sí, una prima le pasaba que a veces se le paralizaba la mandíbula y se quedaba con la boca abierta y no la podía cerrar. Creo que sí llegaron a hacerle alguna cirugía para corregir como que ese problema que tenía, porque sí le pasaba seguido que de la nada se le quedaba abajo la mandíbula y ya no podía cerrarla. Y le ayudaban a comer porque pues no podía realmente.
¿Qué preguntarías a una especialista en torno a la mandíbula?
Pues le preguntaría por qué razón la mandíbula llega a tener este tipo de reacciones. Y también le preguntaría si tal vez es por el constante desgaste que tenemos de ella, porque la usamos pues prácticamente para todo y todo el tiempo. Supongo que ha de sufrir algún desgaste, o porque la gente a veces hace mucha presión, o no sé, ese tipo de cosas. ¿Qué tan importante es en nuestra vida diaria también la mandíbula? Porque antes de esta entrevista no tenía esa conciencia y ahorita sí me doy cuenta de, oh, por Dios, la mandíbula sí es realmente importante, y muchas veces nunca me pongo a pensar que tal vez si me pasa lo que le pasó a mi prima, cómo comería, cómo hablaría, cómo pensaría lo que cotidianamente hago sin poder mover la mandíbula y la boca.
¿Cómo es que llega a presentarse esa situación? Imagínate, no puedes cerrar la boca.
Y a veces no nos enteramos hasta que vemos que alguna parte de nuestro cuerpo no funciona. Es tan fácil tener un cuerpo que funcione que no se da uno cuenta.
Te acostumbras fácilmente a eso.
Entonces, hasta que uno no tiene cierta limitación, dice, ah, caray, entonces, ¿esto qué tan importante es? Bueno, nosotros tenemos un rango de apertura que se puede considerar normal y suficiente para realizar todas las funciones en las que participa la mandíbula. Digamos que un rango de apertura de unos 35, vamos a decir 40 milímetros medidos de incisivo superior a incisivo inferior sería suficiente para realizar todo, hablar, reír, comer, etcétera, etcétera. Cuando abrimos más de ese promedio, entonces hay un riesgo real de quedarse con la boca abierta.
Ay, ay, ay.
Porque cuando la mandíbula tiene una cosa que se llama cóndilo y está dentro de una cavidad, que se llama cavidad glenoidea. Entonces, cuando abrimos poquito, si nos tocamos adelante del oído, justo adelante del conducto auditivo, entonces podemos notar que si abrimos poquito, el cóndilo, que es el que se percibe el movimiento, se desplaza poquito. Entonces, abrimos y se abre poquito. Abrimos más y se desplaza más. Cerramos, abrimos, cerramos, abrimos. Pero si abrimos mucho más, entonces el cóndilo, existe la posibilidad de que el cóndilo se vaya más adelante de una estructura anatómica que se llama eminencia articular del temporal, que para fines prácticos es así, una eminencia, un cerrito, una prolongación más alta. Entonces, el cóndilo va hacia adelante de la eminencia articular, se atora por delante de la eminencia articular y literal es una barrera física.
Ya no puede cerrar.
Entonces, las personas, una vez que brincaron la eminencia articular, puede ser que tengan que hacer algún tipo de maniobra, en general, por ejemplo, movimientos de lateralidad. Entonces, el cóndilo puede brincar o ponerse encima de la eminencia y caer otra vez a la cardioglenoidea. Entonces, lo resuelven. A esa acción de luxarme y resolverlo como se pueda, pero el cóndilo regresa a su lugar, le llamamos luxación crónica. Es decir, todos los días nos podemos luxar, pero de algún modo regresar.
Regresa.
Pero cuando esa ida del cóndilo por delante de la eminencia articular no nos permite cerrar y entonces sí nos quedamos con la boca abierta, entonces a esto le llamamos luxación aguda.
¿Y qué se hace ante un caso como ese?
Que puede ser unilateral, recuerden que hablamos de dos articulaciones.
Cierto.
Puede ser unilateral o puede ser bilateral. Entonces, por eso es que a veces a urgencias del Hospital Civil Juan de Menchaca llegan las personas con la boca abierta. Wow. Y entonces hacemos una técnica de reducción de la luxación de la articulación. Dejamos el cóndilo otra vez en su lugar. Ponemos un vendaje simplemente para que la persona recuerde que no tiene que abrir tanto, en lo que los tejidos del estirón que supone que el cóndilo se vaya tan adelante, deja dolorido. O sea, es como un latigazo. El cóndilo va y luego nosotros lo devolvemos. Es como los ligamentos, los tendones, todos se sobreestiran, pero luego regresan a su lugar. Después de eso, las personas están una semana, unos días, abriendo poquito la boca con su vendaje para que se recuerden que no tienen que abrir tanto. Y entonces, así puede suceder. Si las personas se luxan con una frecuencia mayor, es decir, no es lo mismo que una persona se luxe una vez cada 6 meses o una vez cada año, a que cada semana, por ejemplo, se luxe y necesite ayuda para resolver la luxación. En la medida que eso sucede, es decir, mayor frecuencia de la luxación y ayuda mediante de una reducción asistida, en esa medida las personas se pueden acercar al quirófano para resolver el motivo de la luxación.
Ah, hay que revisar cuál es el origen.
Normalmente lo que sucedería si una persona con una luxación aguda, frecuente, se somete es a una reducción, es decir, los ligamentos que rodean a la articulación son recortados o reducidos. Es como recortar la rienda, reducir la rienda, y entonces el cóndilo ya no se puede desplazar tanto. ¿Cuál sería el primer dato que una persona nota después de que es operada de una situación así? Simple y sencillamente la persona no puede abrir más de cierto rango. Dijimos 35, 40 milímetros. Suficientes, repito, para hacer lo que se necesite.
Es decir, cuando se presenta esta situación de que alguien no puede cerrar la boca, hay que acudir a urgencias.
Sí. Si no puede reducirse por sí mismo, entonces tiene que ir a urgencias. Y tiene que ir lo más pronto posible, porque cuando el cóndilo queda adelante, los músculos se contraen de manera espectacular. Particularmente un músculo que es el masetero, es un músculo muy fuerte, se contrae. Y entonces es posible que ya no se haga una reducción manual, digamos ahí sentada en una silla, en un sillón, sino que tengamos que hacerlo en el quirófano. Entonces, entre más pronto se resuelva una luxación aguda, mejor.
Estas son las recomendaciones de la doctora Patricia Santibáñez, que hoy nos acompaña en el Expreso de las 10.
Aquella era la prueba irrefutable de su maestría para contar historias tejidas con baba, sangre menstrual, pesadillas y rosarios de dientes de leche. Tomado del libro Mandíbula, de Mónica Ojeda.
déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos. Los ritmos del corazón.
Hoy hemos estado analizando cómo problemas que pueden presentarse en la mandíbula son fracturas, problemas en su funcionamiento, tumores o incluso cáncer, y las caídas son un factor frecuente que pueden afectar su salud. Por ejemplo, el Gran Silencio nos presenta su tema Hasta Caer, aquí en el Expreso de las 10.
Sueles dar vueltas en mi mente, sueles desgarrar a un inocente. Nombrarás traición donde no existirá tal cosa, y un brillo de tu mirada peligrosa. Muerde, daña, mata, enciende. Vas llevándole las flores a mi muerte. Sueles sonreírme y atraparme, sueles elevarme y soltarme hasta caer. Arrancarme de tus brazos, engancharme solo a tus mentiras y echarle sal a mis heridas.
Duele el corazón, duele la razón, duele todo el tiempo, toda la traición. Por favor, quítame este ardor, libérame, déjame, suéltame.
Esta mañana con la doctora Patricia Santibáñez, jefa del Servicio de Cirugía Maxilofacial en el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca. Estamos escuchando esta canción con el Gran Silencio, Hasta Caer. Y las caídas son un factor de riesgo para la salud de la mandíbula, por cierto.
¿Has tenido algún problema o molestia en la mandíbula?
Sí, hace tiempo me quebré la quijada en un accidente y se me rompió en dos partes. Y me tuvieron que poner unas placas biodegradables para que se me pudieran cicatrizar.
¿Qué accidente sufriste?
Un accidente en una bicicleta. Estaba haciendo trucos y me caí de cara al suelo y fue cuando me lastimé la mandíbula.
¿Hace cuánto tiempo?
Alrededor de unos 4 o 5 años.
¿Me puedes contar más o menos la historia?
Tuve que ir con un odontólogo, me dijeron que tenían que entrar a cirugía porque estaba abierta y era interno. Tuve que entrar a cirugía, de la cirugía me dijeron que tenían que poner unas ligas para mantener la mandíbula con la otra parte. Ya después de ahí me pusieron una placa biodegradable.
En su indagación testimonial, Carlos Condori, nuestro colaborador, se encontró con esta persona que nos refería a haber sufrido una caída y entonces una fractura en la mandíbula.
Los traumatismos, por supuesto, que son causas de fractura. Las fracturas, ¿dónde se dan? Se pueden dar exactamente en el sitio donde se golpea. O puede ser que el golpe sea, la fuerza del golpe sea transmitido a lo largo del hueso y se fracture otra parte del hueso lejos del sitio del traumatismo. Las dos cosas pueden suceder. Entonces, en esa dinámica del traumatismo, uno siempre pregunta, ¿cómo fue el traumatismo? ¿Con qué fue? Porque uno puede medir muchas cosas. Puede medir la intensidad, puede medir la dirección, puede identificar el objeto contundente, y entonces, antes casi de cualquier cosa, intuir, O decir, es altamente posible que esté fracturado en X sitio. Bueno, luego, por supuesto, vendrá el examen físico y después vendrá, si así fuera necesario, la toma de alguna radiografía que corrobore que el diagnóstico que hicimos de manera inicial es el correcto. Entonces, sí, el traumatismo, resultado una fractura. ¿Cuál es la diferencia entre abordar una fractura en la mandíbula, en el maxilar, en la cara en general, con otras partes del cuerpo, por ejemplo, un hueso largo? Un hueso largo podría tratarse mediante una férula. Se coloca una férula, se moviliza ese segmento y entonces se espera a que la reparación de la fractura suceda, que la consolidación de la fractura suceda. En el caso de la cara, difícilmente podríamos poner un yeso, entonces las alternativas que nos quedan para inmovilizar los segmentos y que estos consoliden en el sitio correcto, la primera instancia o el estándar de oro sería la colocación de placas y tornillos. En general, la colocación de placas y tornillos se contempla para eso, se contemplan ciertos principios físicos y mecánicos en relación a cuál es el sitio de la fractura, cuántos son los sitios de fractura, cómo influyen los músculos en el desplazamiento o no de los segmentos, para luego decir, vamos a poner determinado número de tornillos, determinado tipo de placa en relación a sus dimensiones, y de tal manera que los segmentos queden en su sitio, las placas cumplan su función para que las fracturas consoliden en el tiempo que se espera, por ejemplo, en un adulto, entre 4 y 6 semanas. ¿De qué material pueden ser las placas? Las placas pueden ser de titanio, en realidad son de titanio, porque es un material compatible con el organismo, puede quedarse ahí por el resto de los días de las personas, ese mismo material que se usa para las prótesis de cadera o de rodilla, o como lo dijo la persona que escuchamos hace algunos momentos, las placas
pueden ser
biodegradables. Es decir, después de algún tiempo, las placas, los tornillos, gradualmente van desapareciendo del cuerpo. Este es el mismo material con el que se hacen algunas suturas reabsorbibles que están hechas para eso. Uno sutura con ellas y conforme pasan el tiempo se van adelgazando, se van disolviendo y entonces a lo mejor el paciente se escapa de que nosotros lo tengamos que retirar y la molestia que eso representa.
¿Es diferente entonces el efecto que produce la caída de una patineta, por ejemplo, o de una motocicleta, o recibir un puñetazo en el rostro? ¿Cuestiones diferentes?
Sí, es diferente, para empezar, porque la gente es uno. Segundo, habría que ver dónde recibió el golpe. Hasta un balonazo puede ser causa de una fractura. El codazo del amigo mientras uno está jugando fútbol también puede ser causa de la fractura. Por ejemplo, este chico que se cayó de la bicicleta yo podría estar imaginando ahorita la dinámica de la caída. Va agarrado del manubrio, a lo mejor frena, la llanta posterior se eleva y él cae de cara, y lo primero que golpea o es la nariz o es el mentón.
Porque son prominentes.
Porque son las partes más prominentes de la cara. Suponiendo que se golpee el mentón. Entonces va a haber una herida en el mentón, pero no necesariamente una fractura en esa región. Sino que el golpe que se recibe en el mentón es transmitido a lo largo del cuerpo mandibular y luego de la rama para caer en lo que es el cóndilo, el cuello del cóndilo, que es la porción más delgada, y entonces se fractura.
Ahí es donde se produce.
A nivel del cóndilo. Entonces, es altamente probable que una persona reciba un golpe en el mentón, diga, no pasó nada, una herida. Pero si no se hace el examen correspondiente ni se busca las posibles fracturas en otro sitio, es posible que no nos demos cuenta de que hay una fractura en el cóndilo. Y entonces las personas a lo largo del tiempo van a notar a lo mejor o que abren menos o que no pueden abrir simplemente la boca. Porque lo que se fracturó sucedió a nivel del cóndilo o a nivel del cuello del cóndilo.
Puede ser una caída, puede ser un golpe o situaciones tal vez más simples y cotidianas aparentemente.
¿Conoces a alguien que haya tenido algún problema o molestia en la mandíbula?
Un amigo que creo que me dijeron que se la zafaron cuando estaba jugando fútbol, que la tuvieron que operar, pero no me dijeron bien cómo que fue lo que le pasó. Ajá, sí, fue del golpe, o sea, que él recibió el balón pues, en la cara. O sea, que sí, literal, que se le zafó de los lados, que así se siente.
¿Qué preguntarías a un especialista en torno a la mandíbula?
Yo creo que pues sí, los cuidados que se deben de tener cuando tienes un problema y pues los cuidados de después ya del tratamiento que recibiste.
Incluso un balonazo puede producir una situación de riesgo.
Digamos que un balonazo es lo suficientemente fuerte como para hacer que si el golpe es lateral, se desvíe de tal manera hacia el lado contralateral y entonces... Digamos que lo mínimo que podría suceder es que se luxe el lado de donde se recibe el golpe. Pero también otra posibilidad es que se fracture el lado hacia donde se desvió la mandíbula con el golpe.
Lo importante es acudir a una revisión,
sí.
Aunque no sientas que pasó algo mayor, digamos.
Sí, en general esa sería la primera indicación. Uno tiene que acudir a un especialista siempre ante una sospecha o después de un traumatismo. No hay que esperarse.
A ver si se me quita la molestia, en
sí.
Fin.
Es relativamente común que alguien reciba un golpe y a la semana diga, ay, caray, ¿por qué ahora no puedo abrir? Ay, caray, ¿por qué no puedo corregir la
posición de mi mandíbula? No se expresa en ocasiones inmediatamente.
Sí, puede ser que incluso de la emoción de donde se está, si es un partido, balonazo.
La adrenalina y todo eso.
Todo eso impida que él se sienta de inmediato. Y a los días empiezan a notar o bien una limitación de una función, o bien puede ser que tengan un adormecimiento, puede ser que su cara no se mueva igual, simplemente no pueden morder, no pueden masticar, no pueden hablar de manera normal.
Claro, por eso es importante la identificación
entre
oportuna
más pronto, mejor.
Antes de que se convierta en un verdadero problema.
Sí.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos. Galería de Pensamientos.
Aferrarse a la ira, el resentimiento y el dolor solo le da tensión muscular, dolor de cabeza y una mandíbula dolorida de apretar los dientes. Joan London.
Continuamos el día de hoy con la visita de la doctora Patricia Santibáñez, jefa del Servicio de Cirugía Maxilofacial en el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca. Se ha comunicado Martín, doctora, uno de nuestros redescuchas, nos comenta lo siguiente. En junio de 2016, a mi hija de 14 años, le detectaron una tumoración en la mandíbula derecha, por lo que le realizaron una biopsia. El resultado del laboratorio que nos dieron es que era un osteosarcoma de mandíbula, pero en estudios posteriores de confirmación en otros laboratorios nos dieron un resultado muy diferente, por fortuna. Nos dijeron que era una displasia ósea mandibular, por lo que fue sometida a cirugía donde le retiraron entre 7 y 8 centímetros de mandíbula. Le colocaron un colgajo de su pierna derecha. Actualmente está en tratamiento de ortodoncia y al parecer todo va bien. Mi pregunta para la especialista es, ¿se corre el riesgo de que esta tumoración pueda volver a aparecer, ya que esta situación fue muy estresante, muy difícil tanto en lo emocional como en lo económico? ¿Qué le responde a nuestro radioescucha Martín?
Pues sí, Martín, es una cosa que preocupa, ¿no? O sea, a los hijos que quisiera uno que no les sucediera nada. Lo que yo quisiera comentarle de inicio, Martín, es que hay una gran diferencia entre un diagnóstico y el otro. El osteosarcoma, como su nombre lo dice, es una tumoración maligna que afecta al hueso. Y la displasia fibrosa es una alteración que se caracteriza porque el hueso crece de manera desordenada, pero en general es una patología benigna. Hay algunos casos en la literatura que han reportado que a partir de una displasia puede originarse una tumoración maligna. Y el tratamiento de entre ambas es totalmente diferente. Digamos que el osteosarcoma, por ser una tumoración maligna, habría que ver en qué estadio sería detectada para tomar las medidas pertinentes. Si fuera en una etapa muy, muy, muy inicial, es posible que se pueda hacer la resección total de la lesión y hacer un tratamiento concomitante, tal vez con quimio y radio. Pero en la displasia, la literatura nos dice es que la displasia, como es un crecimiento del hueso, entonces lo que habría que hacer es una remodelación, porque la displasia en general ocasiona asimetría facial. Es decir, vamos a decir, la displasia en este caso estaría ocurriendo en el cuerpo mandibular derecho. Como la displasia es un crecimiento desorganizado del hueso, entonces a lo mejor os ocasiona asimetría de la cara por aumento de volumen del lado derecho, exactamente en el cuerpo mandibular. Entonces, el tratamiento de inicio sería remodelar el hueso hasta lograr la simetría que se contrapone con la del lado sano.
¿Podríamos orientarlo en el departamento que usted dirige?
Entonces, yo creo que sería conveniente, si usted está preocupado acerca de qué pasará en el futuro, digamos que si usted tiene a bien, lo podemos recibir con mucho gusto en el hospital.
Tranquiliza finalmente, tal vez no se requiera mayor procedimiento.
Digamos que si el diagnóstico final fue displasia, digamos que hay una diferencia muy grande, porque esta sí es una lesión benigna. Pero en general la displasia es una alteración que afecta al hueso y se detiene a veces con el crecimiento de las personas.
Martín, pues te recomendamos acudir al Servicio de Cirugía Maxilofacial en el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca para que le dé seguimiento a este caso, tengan tranquilidad o puedan realizar las acciones correspondientes de manera oportuna. Otras personas nos hablan acerca del bruxismo. Por ejemplo, Marina nos dice, ¿qué tan tratable es el bruxismo a los 30 años, sobre todo en este mundo tan estresante? Y lo que nos dice también Agustín, hola doctora Patricia Santibáñez, a mí me pasa que las encías se me han empezado a retraer y presenta un desgaste en las piezas dentales. Al asistir al odontólogo me dice que es bruxismo. Ocasionalmente se me ha llegado a tronar la mandíbula. ¿Hay posibilidad de pasar a algo más grave por el bruxismo o es su preocupación?
Bueno, de entrada el bruxismo es tratable. Habría que descubrir la razón del bruxismo. Puede ser que el abordaje sea multidisciplinario y tengamos que recurrir a más de una especialidad, incluida el psicólogo, que nos puede ayudar con técnicas de relajación. El odontólogo puede intervenir buscando posibles puntos de contacto iniciales o altos que hacen que la persona los busca, los encuentra y ahí está en el duro y dale, claro, a ese punto de contacto
alto. Se vuelve un hábito nervioso.
Uh-huh. Y luego puede ser que intervenga otra especialidad que es rehabilitación, en donde el especialista estará rehabilitando aquellos dientes que por el bruxismo se han ido desgastando y entonces puede restablecerse la altura y la función. Si el efecto del bruxismo está sobre los tejidos de soporte del diente, entonces tendrá que intervenir un periodoncista. Por ahí dice el dicho, yo puedo cargar un vaso de agua medio lleno 5 segundos y no representarme ningún esfuerzo, pero si este, o ningún cansancio, pero si este vaso lo tengo sujetado 3 horas, seguramente que no es el peso del, no es el peso del vaso, sino el cómo se mantiene. Así funciona más o menos el bruxismo. Si el bruxismo continúa de manera casi permanente, entonces los efectos que va a causar, no solamente sobre los órganos dentarios, los tejidos de sostén y sobre los músculos, va a ser más prolongado. Es como hacer levantar pesas de manera continua, entonces todo se afecta. Los músculos se cansan, incluso se pueden hipertrofiar, y entonces las molestias irán creciendo. ¿De qué es abordable? Es abordable. ¿De qué es tratable? Es tratable. Pero a veces no es tan sencillo, entonces, por lo tanto, tendrán que estar interviniendo más de una especialidad.
Esa es la buena noticia, que puede ser abordable positivamente. Doctora Patricia Santibáñez, muchísimas gracias por venir al programa.
Encantada de estar aquí.
Las personas interesadas en tener contacto con ustedes en el servicio de cirugía maxilofacial, ¿cómo pueden hacerlo? ¿En el Hospital Civil?
Bueno, el Hospital Civil es una institución que atiende a la población abierta. Siempre estamos dispuestos a recibir a las personas que así lo requieran. Estamos en el cuarto piso. Ustedes simplemente acérquese ahí y seguro que lo vamos a atender.
¿Algunas personas nos piden algún teléfono en su servicio particular o algún correo electrónico? ¿Es posible?
Sí, ¿qué les parece si les doy mi teléfono?
Muy bien.
333-101-3339.
Muchísimas gracias. Es la doctora Patricia Santibáñez, jefa del Servicio de Cirugía Maxilofacial en el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara.
Gracias.
Esto fue Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.